Durante los próximos minutos estarán con nosotros los que representan en estos momentos al Departamento de Ciencias Analíticas. La química analítica va a estar hoy con nosotros. Hablará primero el profesor Senén Durán, y luego también estará con nosotros la profesora Isabel Gómez del Río, que hablará de química analítica, pero química analítica del medio ambiente. Pues dicho quiénes somos, quiénes estamos y de qué vamos a hablar, empezamos ya a hablar de química analítica. En un caso, ampliación, profesor Durán, y en otro caso, química analítica del medio ambiente, profesora Gómez del Río. Bueno, a los dos, antes de nada, buenas noches. Y profesora Gómez del Río, muchas gracias por haber encontrado estos minutos.
Gracias.
Profesor Senén Durán, muchas gracias también por haber encontrado estos minutos, que a esas alturas del curso son bastante difíciles de buscar en la agenda.
Bien, muchas gracias y buenas noches ante todo.
Bueno, he dicho que íbamos a empezar por usted, si a ustedes les parece, evidentemente. Y entonces, por esa ampliación de química analítica, profesor Durán, y de cara ya a las fechas en donde nos encontramos y están cerca también los exámenes. ¿Le parece que empecemos
así? Sí, perfecto, muy bien.
Bueno, pues, ¿por dónde empezamos? Y a esas alturas es difícil.
Bueno, pues, yo creo que como es la primera charla que tenemos en esta asignatura, simplemente recordar que esta asignatura es optativa, que se da en el quinto curso de la licenciatura en Ciencias Químicas. También es una asignatura anual. Por lo tanto, esto significa que ya el primer parcial pues se celebró en el pasado mes de febrero. No obstante, quisiera repasar el temario de esta asignatura de ampliación de química analítica, que recuerdo a nuestros alumnos que el temario, sobre todo la primera parte, se introdujeron una serie de modificaciones para el curso que actualmente está terminando. A este respecto quisiera decir que el temario de la asignatura consta de 12 temas. El primer parcial se han examinado del tema 1 al 7, ambos incluidos, y en los cuales, hay una introducción general a la asignatura. También se especifican una serie de cuestiones relacionadas con el análisis instrumental, puesto que hay que tener en cuenta que esta asignatura es una continuación de la asignatura Química Analítica 2 que se imparte en cuarto curso de la licenciatura. Y decía que el tema segundo, en concreto, está todo relacionado con el estudio de señales y ruidos que se producen dentro de lo que es el análisis instrumental. En el tema tercero, pasamos ya a explicar directamente nuevas técnicas, como pueda ser la espectroscopía de resonancia magnética nuclear en todas sus vertientes. Después también se estudia el análisis de superficies con haces de electrones, los métodos radioquímicos, donde hacemos hincapié sobre todo en los métodos de activación neutrónica. El tema sexto se dedica a una técnica que es la espectrometría de masas, que actualmente está muy en boga y que se utiliza fundamentalmente con otra serie de técnicas acopladas, como veremos en la segunda parte del programa de esta asignatura. Se finaliza esta primera parte de la asignatura con el estudio de una serie de métodos térmicos, como puedan ser los métodos termogravimétricos o análisis térmico diferencial. La segunda parte de esta asignatura es más corta, únicamente hay 5 temas, pero ya veremos por qué es más corta. En el tema 8 se da una introducción a las técnicas de separación cromatográficas. En el tema 9 vamos a estudiar una de las técnicas más desarrolladas actualmente, como es la cromatografía de gases. En el tema 10 estudiaremos la cromatografía líquidos de alta resolución y en concreto haremos gran hincapié en la técnica de HPLC. El tema 11 lo dedicaremos a otros métodos de separación que, digamos, que actualmente tienen un gran desarrollo, como pueda ser, por ejemplo, la cromatografía de fluidos supercríticos, la electroforesis capilar, entre otros. Y finalizamos esta asignatura con los métodos automatizados de análisis, donde, entre otros, se estudiará el análisis por inyección en flujo. Para llevar a cabo el estudio de este temario, se ha escogido como texto base el texto que ya han utilizado ustedes en la asignatura de Química Analítica 2 de cuarto curso, que es el Scuth y Leri, Análisis Instrumental, en su cuarta edición española. También quiero decir que hay una nueva edición inglesa y que la edición traducida al español, según consta o me ha comentado la editorial Magrau-Gil, pues estará ya para finales de este año o principios de este próximo curso. Otros textos que puede utilizar el alumno, sustitutorios del anteriormente dicho, es el Villar y Merrick, Métodos Instrumentales de Análisis, del año 1998. En esta asignatura hemos introducido una serie de actividades obligatorias que el alumno debe de realizar, como pueda ser, por ejemplo, una serie de lecturas recomendadas. Dentro de estas lecturas recomendadas obligatorias está el apéndice 1 del libro del Scuth y Leri, que está relacionado con la evaluación de los datos analíticos. Además, esto es muy importante, ya se comunicó por carta personal a cada alumno, los alumnos antes del 15 de mayo deberán de entregar un trabajo bibliográfico, que lo deberán de entregar en el departamento o bien enviarlo por correo postal, o si lo realizan, lo pueden también en un procesador de textos, lo pueden enviar a través de correo electrónico. Pero insisto que este trabajo es obligatorio y se calificará y será una nota más a tener en cuenta en la evaluación final de la asignatura. Luego también tenemos las actividades optativas, como son la realización con cada tema de una serie de cuestiones y problemas que se proponen en el texto base comentado anteriormente, e igualmente hay unas lecturas recomendadas que creo muy útil para la formación del alumno en todas estas técnicas instrumentales, como pueda ser, por ejemplo, el tema 2 del libro anteriormente reseñado, el Scuth y Leri, como son los amplificadores operacionales en la instrumentación química, y el tema 3, que estudia la electrónica digital, microprocesadores y la utilización de ordenadores en el análisis instrumental. Bien, para finalizar esta exposición del temario, voy a hacer un comentario sobre las pruebas personales, que es algo que siempre los alumnos nos están comentando, ¿no? La prueba segunda personal que vamos a realizar de forma inminente ya, pues va a tener la misma estructura que la expresada en la primera prueba personal. Es decir, se va a hacer una propuesta para desarrollar un tema. Este tema será obligatorio y luego habrá dos preguntas más cortas en las cuales el alumno deberá de elegir una de las dos preguntas propuestas. Con la nota que se obtenga en el tema y una de las preguntas, tendremos en cuenta pues todo el material, trabajo que han enviado los alumnos, informe de los profesores tutores, y con todas estas notas pues daremos ya la nota final del alumno. Hay una cuestión que quiero comentar en esta asignatura, y es que en este curso se ha puesto en el servicio web del departamento un aula virtual en donde tiene una estructura donde básicamente pues se da una presentación de la asignatura, los profesores que intervienen, objetivos de la asignatura que se persiguen con la impartición de esta asignatura, los prerequisitos que debe de reunir el alumno, el material que se utiliza, el temario, evaluaciones, orientaciones, tutorías, los exámenes que se han ido realizando. Igualmente hay un web de dudas que puede utilizar el alumno en cualquier momento. Desgraciadamente, este curso, que ha sido un poco introductorio en este sentido al aula virtual, pues el alumno no lo ha utilizado. No sé el por qué no lo ha utilizado, no lo sé el hecho en sí, pero lo que sí es cierto es que el alumno las dudas las ha ido o bien haciendo por teléfono o por correo electrónico. Creo que es muy interesante que este tipo de dudas que pueda tener el alumno en la asignatura, pues la haga a través de este medio, porque es una forma de que el resto de los alumnos pues puedan enterarse de dudas que puedan tener y no hayan podido o no hayan tenido la posibilidad de contactar con el equipo docente, pues se quedan depositadas en el servidor web del departamento y las pueden consultar en cualquier momento.
¿Cuál es la clave de acceso?
Para entrar...
Porque a lo mejor es la dificultad.
No, en absoluto. Evidentemente hay una clave de acceso a esta aula virtual, pero desde el primer momento ya se advierte en la primera pantalla que el alumno debe de solicitar una clave de entrada e inmediatamente en que manda por correo electrónico o por carta, normalmente lo mandan por correo electrónico porque peticiones ha habido muchas, a vuelta de correo electrónico, ¿no?, pues le mandamos la clave para que el alumno pueda entrar sin ningún problema. O sea, ha habido muchas peticiones de clave, pero luego ha habido entradas también al aula virtual, pero luego el alumno no lo ha utilizado.
No ha volcado. Ahora, lo que sí es interesante, profesor Durán, era lo que usted acaba de decir, o sea, cómo esas dudas pueden enriquecer a todos los alumnos y enriquecer también a los profesores en la resolución de las mismas.
Exactamente, o sea, porque las dudas que se van produciendo en la asignatura van quedando grabadas en el web de dudas y está a disposición de cualquier alumno. Incluso existe la posibilidad de que sean los propios alumnos los que contesten las dudas que otros alumnos puedan tener. O sea, que eso también es muy enriquecedor para el resto de los alumnos, como también para el equipo docente.
Si le parece, profesor Durán, luego en los minutos que nos quedan de despedida, volvemos a retomar el tema e incluso cómo ponerse en contacto con ellos.
Muy bien, perfecto.
Profesora Gómez del Río, hemos dicho al comienzo del programa que usted iba a hablar de algo que es tremendamente actual, que es el medio ambiente, la química analítica del medio ambiente. Seguimos manteniéndolo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pues entonces el micrófono es suyo.
Muy bien, muchas gracias. Yo quería hablar de esta asignatura, que es una asignatura que se imparte en el quinto curso de la licenciatura en Ciencias Químicas. Es cuatrimestral, por lo tanto, y optativa, por lo que los alumnos pueden elegirla o no elegirla. Sin embargo, estamos comprobando que la matrícula sube cada año. Esto quiere decir que es un tema que interesa muchísimo a los alumnos, interesa a la sociedad en general, y por lo tanto los alumnos acogen esta asignatura en muy buen sentido. En todos los medios de comunicación, todos los días está oyendo temas...
¿Le puedo hacer una pregunta,
sí,
profesora
Gómez
Río?
Sí.
Hay, ahora todos hablamos del medio ambiente y todos sabemos muchísimo. Me temo que muchas veces no tanto como deberíamos. Pero, por ejemplo, todos hablamos del efecto invernadero. En pocas palabras, o lo dejamos para el final, como usted quiera.
No, cuando le puedo contestar cuando quiera.
Pues yo se lo agradecería.
Pues se habla del efecto invernadero, está todo el mundo, toda la sociedad muy preocupada del aumento de la temperatura de la superficie terrestre, dicen que ha aumentado 2 grados en no sé cuántos años, en muy pocos años. Esto es debido a que, bueno, los alumnos sabrán, porque luego comentaré que hay una parte de la asignatura en la que se estudia estos fenómenos, debido al dióxido de carbono. La radiación que llega a la Tierra es sobre todo radiación luminosa. Entonces, una tercera parte de esta radiación luminosa se ve reflejada por la superficie terrestre, quiere decir que se pierde, se vuelve a reflejar. De las 2/3 partes que quedan, una parte de ellas es absorbida por las materias inanimadas, por ejemplo, la roca, los cementos, los edificios, y otra parte de ella es absorbida por el CO2 y se transforma en radiación infrarroja. ¿Qué es lo que ocurre? Que el CO2 actúa como de filtro en una sola dirección, admite o deja pasar la radiación luminosa, pero sin embargo no deja salir la radiación infrarroja, que es la que produce el calor, que es lo que ocurre, que se produce un recalentamiento de la superficie de la Tierra. ¿Y por qué se llama efecto invernadero? Se llama efecto invernadero porque se creyó o se comparó a lo que ocurría en los invernaderos. En los invernaderos, cuando todo el mundo sabemos, cuando vamos a un invernadero hace mucho calor dentro. Entonces se pensó que era el mismo efecto que se producía en el invernadero, debido a que el cristal producía o tenía un efecto de filtro en un solo sentido, quiere decir que deja pasar la radiación luminosa y la convierte en calor, no da, aumentaba mucho la temperatura interior. Luego se comprobó que no, evidentemente la temperatura en el invernadero se debe a que el enfriamiento se disminuye debido a efectos de convección, de circulación del aire, etcétera. Pero en un principio se comparó el aumento del calor debido al CO2 al efecto invernadero.
Gracias, y ya le dejo seguir con el resto de lo que es la asignatura de química analítica del medio ambiente.
Vale, yo les voy a explicar a los alumnos, les voy a dar una visión general de esta asignatura, que yo supongo que ya estarán casi estudiando al final, supongo. Pero esta asignatura, ya saben los alumnos que se les envían unas unidades didácticas que deben de estudiar. En total son 10 lecciones. Voy a hacer un pequeño comentario de alguna de ellas. En la primera, por ejemplo, se da una visión general sobre la contaminación atmosférica, las principales fuentes de contaminación y, muy importante, los factores meteorológicos que influyen en la dispersión de los contaminantes. Eso es un tema también de mucha actualidad. Ya sabemos que hace unos meses en Madrid estuvimos una o dos semanas en una situación que denominamos, o que se denomina, situación de inversión térmica. Se oye por la radio, dice, estamos en situación de inversión térmica. ¿Esta situación qué es? Esta situación es debida a que se coloca una capa de aire caliente debajo de una de aire frío. Situación anómala, puesto que el aire caliente es menos denso y es el que sube y se coloca por encima de las capas de aire frío. Esto da lugar a movimientos ascendentes y descendentes del aire. Pero las condiciones meteorológicas pueden ser tales que la capa de aire caliente se sitúe por debajo de una de aire frío. ¿Qué es lo que ocurre entonces? No se producen esos movimientos verticales ascendentes del aire. Normalmente coincide con una situación anticiclónica estable, es decir, hace calor. Los contaminantes quedan atrapados en la zona baja de la atmósfera y los niveles de contaminación pues aumentan muchísimo. Así Madrid se podía ver como, cuando se venía desde fuera, como si tuviera una boina. Lo veíamos cuando veníamos de la sierra, o así, que se veía como una especie de boina. Esta situación es muy dañina y ocurre con frecuencia, por ejemplo, en la Ciudad de México. En México han tenido que delimitar el tráfico. A unos días unas matrículas de coche circulan y otras no, debido a estas situaciones de inversión térmica que se producen muy frecuentemente debido a que México está en una situación en una zona de valle. Entonces aquí he querido resaltar un poco en esta lección la influencia de estos fenómenos meteorológicos en la dispersión de los contaminantes. En la segunda se estudian algunos de los diferentes sistemas de toma de muestra que se utilizan, dependiendo de si el contaminante está en forma de partícula sólida, en forma de gas, etcétera. Esta es una etapa muy importante en un análisis, ya que de ella depende la fiabilidad de los resultados. En la tercera se estudia de una manera general los métodos de detectar los contaminantes, si son manuales o automáticos, si son por vía húmeda o seca, si son físicos o químicos, y la manera de expresar su concentración. A partir de la lección 4 hasta la 10 se da una visión general de algunos de los diferentes contaminantes que se pueden encontrar en la atmósfera, por ejemplo, óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, halógenos, metales e iones metálicos, hidrocarburos, oxidantes fotoquímicos, etcétera. En cada uno de ellos se estudia las fuentes de producción del contaminante, los métodos de análisis, el destino del contaminante, los efectos que produce sobre el hombre, las plantas, los bienes, así como su posible control. Entonces, hasta aquí quería dar una visión un poquito general de la asignatura, y ahora me gustaría dar una serie de recomendaciones a los alumnos para los exámenes, puesto que es lo que nos piden a estas alturas del curso. Una de ellas es que ya saben que el examen consta normalmente de 5 cuestiones teóricas, que se les pregunta, en alguna de ellas hacen preguntas acerca de métodos de medida de un determinado contaminante. Entonces deben de indicar, además de la reacción que tienen que escribir, la reacción ajustada, deben de indicar cómo se realiza la toma de muestra, cómo se pone esa muestra en disolución, cuáles son los límites de concentración de ese método, para qué muestras se aplican, qué interferencias tienen, etcétera. Es decir, que tienen que explicar todo lo que sepan sobre el método. Se supone que cuando yo leo el examen, no sé nada, yo solamente leo lo que está escrito. No, yo no me hago ninguna suposición de lo que luego los alumnos, no, es que yo quería decir, bueno, me lo tienen que explicar. Otra recomendación que les hago es que pongan atención con las faltas de ortografía. Bueno, esta es una asignatura que se imparte, ya he dicho, en quinto curso de la licenciatura. Bueno, pues yo sigo corrigiendo faltas de ortografía y no solamente acentos. Que bueno, que eso sería pecata minuta, pero es que hay falta de ortografía graves. Entonces, bueno, pues en la Universidad Complutense, cuando yo daba clase, entregaba a los alumnos los exámenes y ellos podían comprobar las faltas de ortografía, que yo se las remarcaba muy bien en rojo. Se las sigo remarcando muy bien en rojo ahora, para cuando vengan a ver el examen sepan qué falta de ortografía cometen. Y muchas veces, si esa falta de ortografía la cometen repetidas veces, pues yo les llamo por teléfono, porque claro, no pueden salir de una licenciatura, de una universidad, cometiendo faltas de ortografía, que bueno, no sé si tendría yo que decirlo en esta parte de mi asignatura. Por último, quería decirles también que en el examen no encontrarán preguntas rebuscadas, que como se trata de una asignatura de química analítica del medio ambiente, se hace especial hincapié en la parte química. Quiere decir que bueno, hay muchas cosas que son de anécdotas, que son de divulgación, que bueno, está bien, pero que es una asignatura específicamente de química analítica. Y bueno, que si estudian es muy fácil obtener muy buenas calificaciones, o sea que yo animo a los alumnos a que estudien y que saquen muy buena nota para aumentar la calificación del expediente.
De todas maneras, bueno, hay que darle las gracias, profesora Gómez del Río, por poner, bueno, pues al alcance de todo lo que es la química complicada del medio ambiente. Y desde luego lo que sí también es agradecer el recordar que la ortografía es importante como código. No es que nosotros estemos inventando aquí nada nuevo, pero que se trata de formación universitaria, de un señor o de una señora que va a hacer un informe pasado mañana y que lo va a hacer cargado ese informe de faltas ortográficas graves, y eso lo va a firmar un titulado universitario. O sea que...
Sí, bueno, yo si me permites...
Por supuesto.
En este tema yo estoy totalmente de acuerdo con la profesora Isabel Gómez del Río. No solamente hay que tener cuidado con las faltas de ortografía, sino también el saber expresar las ideas, el redactar. Es que luego cuando vienen a ver los exámenes protestando, dice, no, es que yo quería haber dicho esto, bueno, pero es que usted no lo ha puesto, ¿no? Y por lo tanto, uno puede saber mucha química analítica, pero, o cualquier otra área de la ciencia, ¿no? Me refiero, pero si luego no se sabe expresar lo que uno piensa, pues difícilmente podrán obtener buenas notas, ¿no?
Parece mentira, pero en estos, a lo mejor durante una época quizá nos hemos olvidado de decir estas cosas,
sí.
¿No?
No, incluso también a la hora de presentar el examen. O sea, no es lo mismo presentar un examen con una buena letra, bien redactado, que presentar un examen todo lleno de tachaduras, incluso lo que es peor. Yo me he encontrado con exámenes que no he podido calificarlos porque no entiendo la letra. Y eso es algo que, en fin, no, en quinto curso, que es donde nosotros damos las asignaturas, yo no lo puedo entender.
Bueno, en cualquier caso, a lo mejor es el papel de... No sé quién decía que la educación es algo que se tiene que hacer día a día y todos los días.
Exacto.
O sea que, bueno, desde esa tribuna de ciencias, el estar recordando estos temas no viene nada mal. Pero como decía el profesor Durán, expréselo usted con cuidado porque una palabra le puede cambiar a usted el sentido.
Exacto.
De todo,
sí,
lo que está usted contestando. De todas maneras, yo sí quisiera recalcar una cosa que me llama la atención, no siendo que pero la actualización constante, porque usted antes hablaba, profesor Senén, de cosas que a lo mejor hace unos años, bueno, ni se mencionaban. O sea, usted ha mencionado lo que, bueno, por supuesto la resonancia magnética nuclear, ha señalado la espectrometría
de masas,
ha señalado el HPLC, que hace unos años no estaba incorporado a ningún... digamos programa, ¿no?
Bueno, sí que estaba incorporado, pero de una forma muy primaria. Lo que pasa que con todas estas técnicas, a lo mejor lo que ahora mismo está en boga, dentro de 2 años ya no se lleva, ¿no? Y por ejemplo, ahora mismo, que es una cosa que no lo he dicho de pasada, pero que ahora mismo es muy importante, y esto se lo recuerdo a los alumnos, que es, por ejemplo, todos los métodos de separación acoplados, ¿no? Que son dos técnicas unidas, una técnica de separación cromatográfica con una segunda técnica que suelen ser de detección. combustión. Por ejemplo, acoplamientos basados en cromatografía de gases, donde tenemos la cromatografía de gases acoplada con la espectrometría de masas, con la espectroscopía infrarroja o con la espectroscopía de emisión atómica. Podemos tener también acoplamientos basados en la cromatografía de líquidos, donde se acopla la cromatografía de líquidos nuevamente con la espectrometría de masas o la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, o los acoplamientos basados en la cromatografía de fluidos supercríticos o acoplamientos basados en electroforesis capilar, entre otros, ¿no? Que es a lo que actualmente ahora se...
Bueno, además, otra cosa que, y también ahora voy por usted, profesor del Río, todo esto son puestos de trabajo. O sea, el otro día no sé dónde leía que había una demanda de químicos evidentemente en lo medioambiental, en la alimentación, en la construcción, para esos análisis que a lo mejor antes se obviaban y que hoy son tan necesarios para un mejor vivir. ¿No, profesora del Río?
Bueno, a mí me gustaría ser tan optimista de decir que hay tantos puestos de trabajo. Bueno, sí, evidentemente cada vez...
O se crearán.
Eso sí, yo creo que sí que se crearán, porque yo estoy muy en contacto con la industria. Ya saben los alumnos que en cuanto que yo me entero de si hay un puesto de trabajo, enseguida lo digo, para que se tengan cuenta que yo tengo muy en cuenta a los alumnos y que estoy al tanto de cualquier oferta que se pueda dar, y que tengo mucha gente conocida, muchos conocidos fuera de la universidad. Y la verdad es que, bueno, en ciertas áreas de la sociedad, pues sí, demandan químicos, sobre todo en el medio ambiente, en gestión medioambiental. Pues sí, ahora sí, porque es una está de muy actualidad, y claro, maneras de detectar contaminantes, pues necesitan tener un químico ahí responsable del laboratorio.
Bueno, ya quizá para acabar, con nosotros ha estado, repito, la profesora Gómez del Río y el profesor Senén, pero el profesor Senén no solo ya como un profesor más del departamento, sino también como director, porque esta era la última misión del departamento. Profesor Durán, quizá lo único que puedo decirles es que se despidan ustedes, sobre todo usted, que como director, pues no sé, esas palabras de ánimo o de despedida para nuestros alumnos, ratificando las invitaciones y los ofrecimientos que la profesora Gómez del Río ha hecho.
Sí, bueno, por supuesto, animar a todos los alumnos que traten de realizar los exámenes, como hemos dicho, con el máximo cuidado, con la máxima atención, porque, vuelvo a insistir, eso es muy importante, la presentación del examen, y no solamente para estas dos asignaturas que hemos estado comentando, sino para el resto de asignaturas, desde la geología hasta la última que damos en química analítica, ¿no? Pues que tengan ese aliento a la hora de realizar los exámenes. Y por supuesto, lo que siempre yo digo a los alumnos cuando me llaman para comentar problemas, no solamente de tipo con asignaturas, sino otro tipo de problemas académicos, pues que en el departamento estamos abiertos, somos receptivos hacia todos los problemas que puedan tener. Eso sí, lo que siempre les digo es que las cosas las hagan, o las reclamaciones las hagan, siempre por escrito.
Bien, pues entonces no me queda nada más que decirles, como siempre, hasta siempre. Profesora Gómez del Río, profesor Senén, hasta muy pronto, y bueno, éxito en todos los trabajos y todos los exámenes que ahora van a empezar a realizar los alumnos. Hasta pronto.
Muchas gracias y buenas noches.
Suerte a los alumnos.